Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
In Germany, more than 100,000 protesters flooded the streets of Hamburg Thursday as leaders of the world's largest economies gathered.
En Alemania, más de 100,000 manifestantes inundaron las calles de Hamburgo mientras los líderes de las mayores economías del mundo se reúnen en la cumbre del G20. Los manifestantes llevaban pancartas con las leyendas "Bienvenidos al infierno" y "El mundo no está en venta". La policía antidisturbios, fuertemente armada, respondió con cañones lanzagua, gases lacrimógenos y granadas para dispersar a los manifestantes. Las protestas se reanudaron esta mañana con un bloqueo de las principales intersecciones de la ciudad en un intento de perturbar el primer día de la cumbre del G20, en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con otros líderes mundiales. Una agencia de noticias alemana informó que la primera dama, Melania Trump, no pudo salir del hotel debido a las manifestaciones. Un manifestante llamado Kemmel participó en las acciones del jueves. Kemmel dijo:
"Estamos aquí hoy porque creemos que el G20 no tiene lugar en Hamburgo, no tiene lugar en el mundo, no es necesario. Es una organización de las clases dominantes del sistema imperialista que profundiza la explotación en el mundo. Eso genera fascismo y racismo, especialmente Trump, que se presenta como un racista y dice: estoy dispuesto a lanzar una bomba nuclear. Invitar a este hombre aquí, en nombre de la supuesta democracia capitalista y por ende legitimarlo, es una atrocidad".
Antes de la cumbre, miles de personas se manifestaron en la ciudad. Uno de los manifestantes, Georg Ismael, declaró:
"Queremos denunciar que 20 delincuentes peligrosos de todo el mundo se reunirán aquí. Son responsables de los gastos militares más elevados. Han participado en todas las guerras del mundo. Son responsables de la catástrofe climática y del congelamiento o la reducción significativa de nuestros salarios".
El miércoles, 1,000 manifestantes se vistieron de gris y caminaron por las calles de Hamburgo en una procesión de zombies, para simbolizar la apatía política. Brasil, Rusia, India y China, países que forman parte del grupo BRICS, exhortaron hoy a los miembros del G20 a que promovieran la aplicación del Acuerdo de París sobre el cambio climático, a pesar de la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo. La canciller alemana Angela Merkel habló en la apertura de la cumbre del G20. La canciller Angela Merkel dijo: "Sabemos que Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo de París. Todos los demás países, o al menos, por lo que sé, muchos otros países, siguen comprometidos a cumplir el Acuerdo de París. Y el resultado de ello se lo diremos al final, cuando hayamos finalizado el comunicado". Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió hoy con su par de Rusia, Vladimir Putin, en paralelo a la cumbre del G20. Antes de la reunión, Trump intentó desviar las críticas acerca de las acusaciones de que su campaña había conspirado con Rusia para interferir en las elecciones de noviembre. Trump criticó en Twitter al exdirector de campaña de Hillary Clinton, John Podesta. "Todos aquí están hablando de por qué John Podesta se negó a entregar el servidor de la Convención Nacional de Demócrata al FBI y la CIA. Lamentable". Justo antes de la cumbre del G20, Japón anunció el jueves que celebrará un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea. El acuerdo abarcará una cuarta parte de la actividad económica del mundo, lo que lo convertirá en uno de los mayores acuerdos comerciales jamás firmado. El acuerdo es anunciado tras el fracaso del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por sus siglas en inglés, este año. En una declaración, Greenpeace criticó el acuerdo entre Japón y la Unión Europea. "Este acuerdo comercial, al igual que otros similares, huele a proteccionismo empresarial a expensas de la democracia y el medio ambiente".
Medio Oriente.
En Irak, el líder de la región autónoma kurda dijo el jueves que espera que surja un nuevo estado kurdo después de las históricas elecciones por la independencia programadas para septiembre. Masud Barzani hizo las declaraciones para Reuters. Masud Barzani declaró:
"No creo que nadie pueda oponerse a la gran ola de población de Kurdistán cuando decida su destino. Tal vez haya algunos intentos de frustrarlo. Haremos todo lo posible para evitar que eso suceda".
El plebiscito del 26 de septiembre podría aumentar las tensiones en Turquía, Siria e Irán, países con importantes poblaciones kurdas que le temen a un estado kurdo independiente. Mientras tanto, en Mosul, Irak, las fuerzas kurdas e iraquíes respaldadas por Estados Unidos acorralaron a los últimos combatientes del autoproclamado Estado Islámico ISIS de la ciudad en un pequeño terreno a orillas del río Tigris. Un comandante iraquí dijo que unos 10.000 civiles seguían atrapados en la zona de batalla. Los combates obligaron a cientos de miles de personas a huir de la ciudad, mientras que los ataques aéreos liderados por Estados Unidos, que respaldan la ofensiva terrestre, mataron a cientos de civiles. La coordinadora de la ONU para Asuntos Humanitarios en Irak, Lise Grant, dijo que los civiles siguen estando en una situación de extremo peligro y añadió que la destrucción en el oeste de Mosul no tiene precedentes. Lise Grant. En el oeste de Mosul estamos siendo testigos del peor daño de todo el conflicto. En los barrios donde el combate ha sido más feroz, vemos niveles de daño que no se pueden comparar con nada que haya ocurrido hasta el momento en Irak. La ONU advirtió que restaurar la infraestructura básica de Mosul costará más de $1,000 millones.
Meanwhile, in Syria, thousands of residents continue to flee Raqqa as US-backed militias.
Mientras tanto, en Siria, miles de residentes continúan huyendo de la ciudad de Raqqa mientras las milicias, respaldadas por Estados Unidos, intensificaban la ofensiva contra la ciudad controlada por el autoproclamado Estado Islámico ISIS. El miércoles, civiles que habían escapado llegaron a un campamento de socorro al aire libre en las afueras de Raqqa y declararon haber sufrido constantes ataques aéreos, incursiones militares con artillería y hambre extrema. Yasia, una mujer desplazada de Raqqa, declaró: nos fuimos por los combates, teníamos miedo, tenemos hijos, casi nos morimos de hambre y nadie nos ayudó. Ubaid, un hombre desplazado de Raqqa, enunció:
ahora estamos desplazados y vivimos al aire libre. Estas son las pertenencias de nuestra casa. Las hemos conseguido hoy. Esto es lo que tenemos. Son las últimas cosas que teníamos en la casa.
Cerca de 200.000 personas han sido desplazadas de Raqqa y se espera que sean más quienes huyan a medida que el combate se intensifique. Los ataques aéreos liderados por Estados Unidos han matado a cientos de residentes en lo que los investigadores de la Organización de las Naciones Unidas han calificado de impactante pérdida de vidas civiles.
En Lebanon, dos separate fires tore through Syrian refugee camps in recent days.
En Líbano, dos incendios azotaron campamentos de refugiados sirios en los últimos días, causando la muerte de una niña y dejando a unas 20 personas heridas. El domingo, un incendio quemó el campamento que albergaba a cientos de refugiados en el valle de Beqa, en Líbano. Otro incendio se produjo el martes en un campamento cercano. Por su parte, el ejército libanés allanó dos campamentos de refugiados sirios cerca de la frontera con Siria el viernes. Hubo ataques suicidas con bombas contra el ejército durante los operativos militares. Al menos una niña pequeña murió en los enfrentamientos.
Estados Unidos.
Thousands of protesters marched in dozens of cities across the United States Sunday to demand.
Miles de manifestantes marcharon en decenas de ciudades estadounidenses el domingo para exigir que se inicie un juicio político contra el presidente Donald Trump. Los manifestantes marcharon en Los Ángeles, San Francisco, Austin, Filadelfia, la ciudad de Nueva York, Davenport, Iowa y otras ciudades de Estados Unidos. Estas son las voces de dos de los manifestantes que protestaron en Los Ángeles.
Resist and resist loud.
So loud. Hay que resistir y resistir para hacer que se escuchen nuestras voces, tan alto que ni siquiera escucharemos cuando se cierre la puerta y lo saquen de su oficina por la fuerza.
Realmente pienso que su estado mental es inestable y creo que todos sabemos eso, pero no lo decimos porque es el presidente. Mientras tanto, en Washington D.C., más de 20 legisladores demócratas apoyan un proyecto de ley presentado por el congresista de Maryland, Jamie Raskin, que crearía una comisión para determinar si el presidente Trump es incapaz mental o físicamente para ocupar la presidencia. El proyecto de ley logró conseguir más apoyo durante la semana pasada, después de que Trump tuiteara comentarios sexistas contra la presentadora de MSNBC, Mika Brzezinski, en los que la calificó de loca y afirmó falsamente que estaba sangrando profusamente por un estiramiento facial.
On Sunday, Trump again sparked outrage when he tweeted a doctored video of himself.
El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar indignación cuando tuiteó un montaje de video en el que aparece golpeando a una figura cuya cabeza fue reemplazada por el logo de CNN. El video era un clip editado de una aparición de Trump en 2007 en un evento de lucha libre llamado WrestleMania. El video, que termina con las palabras FNN, Fraud News Network, cadena de noticias fraudulentas, fue publicado en la cuenta personal de Trump y luego retuiteado desde la cuenta oficial de la presidencia. El usuario de Reddit que hizo el montaje de video ha realizado comentarios racistas, islamofóbicos, antisemitas y violentos en Internet en el pasado, entre ellos el siguiente sobre una foto de refugiados. Hay una madre de todas las bombas para eso, en referencia a la gran bomba que Estados Unidos lanzó en Afganistán en abril. El usuario también publicó una foto de los rostros de los empleados judíos de CNN con estrellas de David cerca de sus cabezas. Tras haber sido identificado por la cadena CNN, el usuario borró sus publicaciones anteriores y pidió disculpas. En respuesta al video, CNN anunció, en lugar de prepararse para su viaje al extranjero, su primera reunión con Vladimir Putin, ocuparse de Corea del Norte y trabajar en el proyecto de ley de salud, el presidente Trump ha adoptado el comportamiento infantil de desacreditar la dignidad de esta oficina. Seguiremos haciendo nuestro trabajo y él debería empezar a hacer el suyo.
And Tuesday was July 4th, or Independence Day in the United States.
Y el martes fue 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. En todo el país hubo protestas y manifestaciones organizadas por activistas para exigir justicia para los pueblos indígenas, inmigrantes, musulmanes y otros. En Texas, los manifestantes bloquearon el desfile del 4 de julio para protestar contra el proyecto de ley anti-inmigrantes SB2, que fue firmado por el gobernador de Texas, Greg Abbott. También en Texas, los manifestantes criticaron duramente al senador Ted Cruz por su apoyo a la ley republicana de salud, coreando "Ted nos quiere muertos". Si se aprueba el plan de salud propuesto por los senadores republicanos, podría tener como consecuencia que 22 millones de estadounidenses perdieran su seguro de salud durante la próxima década. Mientras tanto, el ex mariscal de campo de la NFL, Colin Kaepernick, publicó en Twitter un video en el que se lo ve en su visita a Ghana, junto con las palabras "¿Cómo podemos realmente celebrar la independencia en un día que intencionalmente robó a nuestros ancestros de la suya? Para hallar mi independencia, me fui a casa". En la ciudad de Nueva York, miembros del Consejo de Relaciones Islámicas estadounidenses organizaron una sesión educativa dentro de la Torre Trump para concientizar a la gente acerca de los derechos de los inmigrantes y musulmanes en Estados Unidos. Talia Bauer declaró:
"We are at Trump Tower. We are on the...
Estamos en la Torre Trump, estamos en el quinto piso. No estoy segura de cómo se llama este pabellón, pero es un espacio que fue designado como una zona de libre discurso de algún tipo.
As like a free speech area of some sort. So we're here kind of like in the belly of the beast talking about..."
Así que estamos aquí en cierto modo como en las entrañas de la bestia, hablando de lo que este horrible espacio representa en términos del presidente número 45 y en términos de capitalismo. Y en términos de la enorme disparidad de riqueza en Nueva York. Así que, en cierto modo, nos estamos apropiando de este espacio. Por otra parte, el Servicio de Radio Nacional, NPR, se enfrentó en Internet a un estallido de protestas de los partidarios de Trump el 4 de julio, después de que NPR publicara en Twitter toda la declaración de la independencia. La audiencia malinterpretó el documento y pensó que NPR estaba convocando una insurrección armada contra el presidente Donald Trump. En respuesta al tuit de NPR, del fragmento "Es el derecho del pueblo alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno", un partidario de Trump respondió: "Así que NPR está incitando a la revolución. Interesante manera de justificar la violencia intentando sonar patrióticos. Sus implicaciones son claras". Este usuario de Twitter más tarde se disculpó de esta forma: "Fui terriblemente estúpido en este comentario".
In Washington, D.C., the government's top ethics watchdog abruptly resigned Thursday.
En Washington, D.C., el director de la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos renunció abruptamente el jueves, meses antes de que terminara su mandato en enero. Walter Job Jr. dijo que abandonará su cargo a finales de este mes y que aceptará un puesto en un grupo sin filiación partidaria dedicado a reformar la financiación económica de las campañas electorales. Job dijo a la prensa que no lo presionaron para que renunciara, pero a menudo había tenido enfrentamientos con la Casa Casa Blanca acerca de su pedido de que el presidente Donald Trump se desvinculara de sus empresas. En enero, Job hizo referencia a la decisión de Trump de poner sus bienes en un fideicomiso administrado por sus hijos adultos. Walter Job Jr.
This is not a blind trust, it's not even close. I think Politico called this a half-blind trust, but it's not even halfway blind.
Este no es un fideicomiso ciego, ni se le acerca. Creo que el sitio web Politico lo llamó fideicomiso medio ciego, pero ni siquiera es medio ciego. Lo único que tiene en común con un fideicomiso ciego es el nombre fideicomiso. Sus hijos están administrando los negocios y, por supuesto, Trump sabe lo que posee.
His sons are still running the business and of course he knows what he owns.
After announcing his resignation, Walter Schaub said the Office of Government Ethics is ill.
Tras anunciar su renuncia, Job dijo que la Oficina de Ética del Gobierno no está bien equipada para evitar conflictos de interés. Declaró a NPR News, la situación actual ha dejado en claro que el programa de ética debe ser más fuerte de lo que es ahora. La renuncia de Job abre la posibilidad a Trump de nombrar a su reemplazo, que deberá ser confirmado por el Senado.
En Chicago, a wave of violence over the long holiday weekend claimed 102 victims.
En Chicago, una ola de violencia durante el fin de semana de 4 días por el feriado del Día de la Independencia de Estados Unidos dejó un saldo de 102 víctimas, con 15 muertos y 86 heridos por disparos. La policía afirma que los fuegos artificiales de aficionados confundieron y saturaron el sistema informático ShotSpotter, que utiliza micrófonos para rastrear disparos y alertar a la policía. La persona más joven que resultó lesionada fue un niño de 13 años de edad, herido de gravedad por disparos efectuados el viernes.
Meanwhile, U.S. Congressmember Steve Scalise is back in.
Mientras tanto, el congresista estadounidense Steve Scalise regresó a cuidado intensivo mientras se recupera de varias cirugías tras un ataque perpetrado el mes pasado, en el que también resultaron heridas otras 4 personas. Los médicos afirman que Scalise está en riesgo de infección debido a que una ronda de municiones de un rifle de asalto AR-15 ingresó en su cadera, provocando ruptura de huesos y vasos sanguíneos.
Back in the United States, the Christian craft chain store Hobby Lobby has agreed to pay.
En más noticias de Estados Unidos, la cadena cristiana de tiendas de artesanías Hobby Lobby ha acordado pagar una multa de $3 millones y devolver miles de artefactos saqueados de Irak. La Fiscalía Federal afirma que Hobby Lobby gastó más de $1.5 millones en 2010 para comprar más de 5.000 artefactos iraquíes de un distribuidor ubicado en Emiratos Árabes Unidos. Las ventas violaron una prohibición en la venta de artefactos culturales iraquíes vigente desde 2004. Los dueños de la cadena de tiendas son cristianos conservadores que tienen planeado abrir un museo de la Biblia en Washington, D.C. este otoño. En 2014, Hobby Lobby obtuvo una victoria histórica en la Corte Suprema que dictaminó que las empresas privadas que declaran objeciones religiosas pueden negarse a brindar cobertura de control de la natalidad a sus empleados. Mientras tanto,
a delegation of senators, including Massachusetts Senator Elizabeth Warren, Arizona Senator John McCain.
Una delegación de senadores integrada, entre otros, por Elizabeth Warren de Massachusetts, el senador John McCain de Arizona, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur y el senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, visitó Afganistán el fin de semana del 4 de julio. El grupo exigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llene los puestos vacantes en la embajada y el Departamento de Estado en Afganistán, en medio de lo que el Pentágono ha descrito como una creciente crisis militar. El gobierno de Trump aún no ha nombrado a un embajador en Afganistán.
América Latina.
En Venezuela, dozens of supporters of President Nicolás Maduro stormed the National Assembly Wednesday.
En Venezuela, decenas de partidarios del presidente Nicolás Maduro asaltaron la Asamblea Nacional el miércoles, donde atacaron a los legisladores de la oposición con piedras y palos y lanzaron petardos. Un video de la caótica escena muestra a 2 miembros de la Asamblea con el rostro ensangrentado. Al menos 7 legisladores resultaron heridos. En un desfile militar que celebra el aniversario de la independencia de Venezuela, el presidente Maduro condenó la violencia. El presidente Maduro expresó:
en la puerta este y algunos pasillos de la Asamblea, algunos de sus jardines, unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos.
At least 90 people have died during weeks of political turmoil in Venezuela as opposition protesters.
Al menos 90 personas han muerto durante las últimas semanas en las que se han sucedido disturbios políticos en Venezuela. Los manifestantes de la oposición que esperan derrocar al presidente Maduro han establecido puestos de control, han organizado protestas masivas y han asesinado a un juez que encarceló a un líder de la oposición. Mientras tanto, el oficial de la policía venezolana que dirigió la semana pasada un ataque desde un helicóptero contra el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de ese país, publicó un nuevo video el miércoles en el que promete una segunda ola de ataques. Oscar Pérez aparentemente grabó el video desde su escondite tras abandonar el helicóptero durante su huida. Oscar Pérez expresó:
hay 30 millones de venezolanos que van con una verdad y que tendrán que meter a preso al país completo para poder callar nuestra misión, nuestro deber, nuestro patriotismo, nuestra lucha. Saldremos a la calle y estaremos ahí con ustedes. No estarán solos.
Opposition leaders have accused President Maduro of working with Perez to stage last week's attack.
Los líderes de la oposición han acusado al presidente Nicolás Maduro de trabajar con Pérez para organizar los ataques de la semana pasada que dañaron edificios del gobierno, pero no hirieron a nadie. Maduro calificó el ataque de terrorismo y de intento de golpe de Estado.
In Brazil, police have arrested a close ally to President Michel Temer as part of a wider.
En Brasil, la policía arrestó a un aliado cercano del presidente Michel Temer como parte de una investigación de corrupción que se extiende cada vez más. Los fiscales han declarado que el exministro Gedeo Vieira Lima intentó bloquear una investigación de corrupción en un banco controlado por el gobierno. Su arresto se produce al tiempo que el propio Temer ha sido acusado de corrupción y se enfrenta a cada vez más pedidos de que renuncie o que sea destituido.
En Honduras, 26-year-old Berta Zúñiga Cáceres.
En Honduras, Bertita Zúñiga Cáceres, de 26 años de edad, hija de la ambientalista indígena asesinada, Berta Cáceres, sobrevivió al ataque de un grupo de hombres con machetes. El ataque se produjo pocas semanas después de que Zúñiga fuera nombrada la nueva líder del COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el grupo dirigido anteriormente por su madre. La semana pasada, Zúñiga también participó en una manifestación en apoyo a la legislación estadounidense en trámite para suspender toda la ayuda militar estadounidense a Honduras. Bertita Zúñiga Cáceres habló en Radio Lenca sobre la legislación. Bertita Zúñiga Cáceres expresó:
en concreto, la ley lo que plantea es que se va a hacer una suspensión de toda la ayuda militar hacia Honduras hasta que no sea resuelto de manera factible. Pero no solo ese, sino de otros casos que han sido emblemáticos, como el caso de la UAN, como casos de medioambientalistas hondureños y hondureñas que han muerto por defender la vida en este país.
El mundo.
The United States and South Korea have carried out joint ballistic missile drill in the Sea of Japan after North Korea.
Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron misiles balísticos en el mar de Japón como parte de un ejercicio militar conjunto después de que Corea del Norte lograra probar con éxito un misil intercontinental que, según los expertos, sería capaz de llegar hasta Alaska. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo esta mañana que el ensayo del misil fue un regalo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la celebración del 4 de julio. El Pentágono también publicó un video el miércoles pasado en el que se ve una colisión entre un interceptor de misiles de largo alcance estadounidense y un misil intercontinental como una aparente advertencia a Corea del Norte. Las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte han aumentado en los últimos meses. Este año, Estados Unidos llevó a cabo ejercicios militares de gran alcance en la península de Corea y desplegó en Corea del Sur un sistema antimisiles conocido como TAM, pese a las protestas de la población de ese país. El nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, también se opuso al sistema de misiles THAAD y el mes pasado encargó una investigación tras enterarse de que se desplegaron otros 4 lanzamisiles en el país. Después de que Corea del Norte lanzara el misil, Trump tuiteó: quizá China tenga mano dura con Corea del Norte y ponga fin a esta estupidez de una vez por todas. Mientras tanto, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Nikki Haley, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Nikki Haley dijo durante la reunión.
Their actions are quickly closing off the possibility of a diplomatic solution.
Sus acciones están rápidamente descartando la posibilidad de una solución diplomática. Estados Unidos está dispuesto a utilizar toda nuestra capacidad para defendernos y defender a nuestros aliados. Parte de esa capacidad son nuestras poderosas fuerzas militares. Recurriremos a ellas si es necesario, pero preferiríamos no tener que llegar a eso.
But we prefer not to have to go in that direction.
Haley dijo que Estados Unidos pronto propondrá nuevas sanciones contra Corea del Norte y añadió que Estados Unidos estaba dispuesto a emprender nuestro propio camino si los miembros de la ONU no están de acuerdo con sus condiciones. Mientras tanto, Rusia y China instaron a ejercer la moderación. El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Vladimir Safronkov, instó a Estados Unidos y Corea del Sur a detener los ejercicios militares conjuntos, a la vez que exhortó a Corea del Norte a que detuviera los ensayos con misiles y ojivas. Safronkov también pidió a Estados Unidos que desmantelara el sistema de misiles antibalístico THAAD. Vladimir Safronkov declaró:
el despliegue del sistema THAAD en el noreste de Asia es una grave amenaza a la estabilidad estratégica de la región, incluida la de Rusia y China, y sin duda no sirve para desnuclearizar la península de Corea sobre la base del principio de asegurar la paz y la estabilidad en la región.
Mientras tanto, en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, miles de personas asistieron a una gran marcha y fiesta de baile organizada para celebrar la nueva arma del país.
Canadá will issue an apology to and pay $10 million.
Canadá emitirá una disculpa y le pagará 10 millones de dólares a Omar Khadr por los abusos que sufrió mientras estuvo encarcelado por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. Nacido en Toronto, Canadá, Khadr fue detenido en 2002 por las fuerzas estadounidenses en Afganistán antes de ser trasladado a Guantánamo a los 16 años de edad. Khadr se convirtió en la primera persona desde la Segunda Guerra Mundial en ser procesada en Estados Unidos por un tribunal de crímenes de guerra por actos cometidos en edad juvenil. Después de 8 años en Guantánamo, en 2010 confesó haber lanzado una granada que mató a un soldado estadounidense. Sus abogados afirman que estas declaraciones fueron obtenidas de forma ilegal mediante tortura y crueldad.
In Turkey, thousands of opposition protesters continued a 250-mile march from Ankara towards Istanbul.
En Turquía, miles de manifestantes de la oposición continuaron una marcha de 400 kilómetros desde Ankara hacia Estambul el jueves en protesta por el gobierno autoritario del presidente Recep Tayyip Erdogan y sus medidas para detener y despedir a cientos de fiscales y jueces. Una manifestante expresó:
we are not going to get tired.
No nos vamos a cansar, seguiremos con nuestra marcha por la justicia, seguiremos con nuestra lucha por ella hasta el final. Los manifestantes tienen planeado llegar el sábado a una gran manifestación en Estambul en medio de fuertes despliegues de seguridad. La protesta se produce al tiempo que Turquía sigue teniendo detenida a Aydil Esser, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Turquía, así como a otros defensores de los derechos humanos. En una declaración, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Seti, pidió la liberación de Aydil Esser y de quienes fueron detenidos junto a ella y agregó: la detención en régimen de incomunicación de Esser y la de otros defensores de los derechos humanos que asistían a un evento de rutina es un grotesco abuso de poder y resalta la precaria situación que enfrentan los activistas de derechos humanos en el país.
And in Moscow, Russian authorities raided the office of the prominent anti-corruption activist Alexei Navalny.
Y en Moscú, las autoridades rusas allanaron ayer la oficina del destacado activista anticorrupción Alexei Navalny, donde confiscaron folletería electoral antes de los eventos de campaña programados para el sábado. El operativo policial se produjo al tiempo que Navalny tenía programada su liberación de la cárcel después de ser arrestado en junio por organizar manifestaciones masivas en más de 100 ciudades rusas contra la corrupción del gobierno. Las protestas de junio provocaron una grave represión por parte de la policía rusa, que golpeó a manifestantes y detuvo a más de 1,000 personas. Algunos funcionarios rusos dicen que el arresto de Navalny descalifica su intento de desafiar a Vladimir Putin en el cargo presidencial. El jueves, el presidente de campaña de Navalny prometió que el candidato seguiría luchando. Nikolai Lyaskin expresó:
durante el fin de semana planeamos realizar un gran evento de campaña que incluye la distribución de nuestros folletos, hacer piquetes, mostrar información sobre nuestra campaña, y las autoridades están tratando de interrumpirlo. Las autoridades simplemente no quieren que Alexei Navalny haga campaña, pero esto no nos detendrá. Pase lo que pase, haremos campaña.
Es Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.